Tiempo de radio.
En 101.5.
Verano. Destapando emociones refrescantes.
Radio Federal.
10 AM.
Con 0 en punto, ustedes escucharon el top precisamente. Bueno, les había dicho que íbamos a intentar, ayer lo habíamos intentado, y bueno, no estaba, estaba en una reunión y demás, Walter Kroll, estamos hablando del ingeniero de Cartago Agropecuaria, para, bueno, ver qué es lo que está sucediendo en este momento tan complicado con el sector agropecuario, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Que es lo que está sucediendo, más allá de lo que está sucediendo en términos generales. Por eso es que lo tenemos en línea. Gracias, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, Walter. Bueno, a ver, ¿qué tan grave es la situación esta de la seca en nuestra localidad?
En nuestra localidad, por suerte, no es, no es tan grave. No podemos llegar a hablar de una seca, sino que de un año muy seco, pero no una seca como tenemos acá en el norte de la provincia de Buenos Aires o sur de Santa Fe. Ajá. O sea, acá no es tan grave, nos está pegando fuerte en algunos lotes puntuales, pero la zona en general está medianamente bien.
¿Cuál es la parte más perjudicada? O sea, ¿hacia qué sector? ¿Hacia el lado de Las Vegas? ¿Hacia el lado de La Barría?
Está tan desparejo todo que no, ajá, se puede hablar de una parte perjudicada, pues, como otras veces que uno dice, bueno, de Bolívar al sur, de Bolívar... Esta vez son todos manchones mezclados porque así han sido las lluvias. Ha llovido en unas 2.000 hectáreas o 3.000, cayó una lluvia, por ejemplo, de 50 y al lado a otras 5.000 hectáreas no le llovió nada, y bueno, han pasado en todas las últimas tormentas ha pasado eso, entonces son todos manchones así puntuales mezclados que tienen más problema que otros. Uh-huh. Así que está todo muy, muy, muy mezclado. Quizás sí podemos decir que de Pirovano hacia el sur está así un poco mejor, y del puente de Blanca Grande hacia Olavarría también está un poco mejor.
Claro, hacia donde se recostaron las tormentas.
La zona de influencia digamos, de acá de Bolívar, te diría que está todo así salpicado.
Uh-huh. Claro, las zonas que vos decís que están mejor son las zonas en donde uno ve que se va recostando la tormenta cada vez que viene.
Y han tenido alguna lluvia más, o les ha llovido más en alguna que acá ha llovido.
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es, en este momento, contanos, la afectación, digamos que por cada uno de los granos? O sea, maíz, soja, girasol...
¿Acá para la zona de Bolívar?
Sí.
Yo creo que en maíz podemos hablar de que hay un 20% de daño. En girasol un 10, por el tipo de cultivo que es más resistente. Uh-huh. Y en soja de primera debe haber un 20 y en soja de segunda un 40. Las hojas de segunda son las que más lo sufrieron porque tuvieron que iniciar su vida ya con el problema. Claro. Y de hecho se han perdido lotes completos.
Uh-huh. ¿Cuánto se sembró de cada uno de los granos en esta gruesa? Y los cambios que hubo en relación a la cosecha pasada.
Mira, con respecto a la cosecha pasada, lo que quiso aumentar y no pudo mucho fue el girasol, que debe haber aumentado un 10%, y no aumentó más porque no había semilla.
¿No había semilla porque no se podía importar?
Y en este país no se puede importar nada, ni un clavo, sí. Prácticamente cerrada la importación, entre comillas.
Sí, sí.
No habilitan las importaciones. Y la producción argentina había sido muy mala el año pasado, entonces no alcanzó la semilla. La Argentina no pudo sembrar el girasol que quería sembrar por culpa de que climáticamente no hubo buena producción, y cuando pasa eso normalmente se importa, y el gobierno no quiso evitar la importación. Bueno. O sea, es un círculo, en vez de virtuoso, un círculo...
Sí, vicioso.
Sí, vicioso, que hace que el Estado necesita dólares, necesita que se produzcan granos, pero no deja que se importen las semillas para producir esos granos. O sea, es todo un despelote. Ahora está pasando lo mismo con las forrajeras. No hay forrajeras por la seca que hubo de vuelta, y los semilleros están tratando de importar y no le están habilitando la importación. Estamos en plena fecha de inicio de siembra de forrajeras y hay semillas que no están y no le están dejando importar.
Yo lo que no entiendo, a ver. En este país nunca se aplica la lógica.
No.
Si vos estás gastando plata, llamémosle de esa manera, para hacerlo más simple, ¿no? Vos estás gastando plata para poder producir algo que te va a dar más plata de lo que gastás. ¿Por qué no dejás gastar esa plata? Porque es así el tema.
Porque no están pensando en el bien del país, están pensando en perpetuarse y que el público en general que no conoce de estas cosas le parezca que están trabajando a favor de ellos.
Pero es el bien para ellos también, porque si ellos recaudan más...
No, porque lo ven de otra forma. Ellos el bien lo ven de esta manera, no lo ven haciendo que el país camine y al final que la gente reconozca que lo mejoraron. Esa
claro.
parte le da igual.
No.
Es tal cual, como decís, es todo ilógico. En vez de permitir que se importen ahora estas semillas, que van a generar, primero generan trabajo.
Sí.
Porque desde el momento que entran hay movimiento de comercio, hay movimiento de siembra,
camiones,
de todo. Todo se mueve porque se empieza a querer producir. Y una vez que se produce, hay para volver a exportar. Pero no, todo eso que es lógico, que es el ABC, no lo ven y así es como está el país.
¿Qué va a ser? Hablamos entonces de lo que tiene que ver con el girasol. No se pudo sembrar todo lo que se quería sembrar. ¿Qué pasó?
El 10% no aumentó más porque no se pudo.
Sí.
La soja te diría que se mantuvo medianamente y el maíz bajó un poco, bajó un 10-15%.
Lo que subió, digamos, el girasol.
El girasol es el único que subió un poquito.
Más o menos entonces en lo que tiene que ver con siembra de gruesa, en hectáreas, en términos generales, ¿se sembró lo mismo que el año pasado o menos?
Yo te diría que lo que se sembró este año fue muy similar al año pasado, quizá con la segunda que no se pudo sembrar toda por la seca, puede haber caído, pero si cayó la superficie en la zona es un 5%.
Hablando en términos generales, ¿el panorama es parecido o no? ¿Cuánto hay de afectación en términos generales, ya no en Bolívar, en cuanto a lo que tiene que ver con la soja, el girasol y el maíz? Porque esto
no,
va a afectar.
A nivel país, la bolsa de cereales está hablando de pérdidas de entre el 20 y el 40%.
Esto estamos hablando de qué.
Y esto va cambiando porque de golpe ahora está empezando a llover y entonces algunas zonas de Santa Fe se puede recuperar algo, entonces va variando. Pero si querés hacer un número simple, un 30% de pérdida de producción a nivel país está.
Ajá. ¿Y esto cómo va a influir en los mercados? Un
30% menos de divisa que van a entrar
ahora.
En abril, mayo, junio, julio, agosto que viene.
Más allá de lo que
va a empeorar la situación de poder importar algo porque no va a haber los dólares que hubo la campaña pasada.
Más allá de lo que ya se vendió anticipadamente de lo que venía. O sea, porque no nos olvidemos que hubo que octubre y noviembre, fue octubre y diciembre, el precio mejorado y demás, el dólar especial.
El dólar soja.
Claro, el dólar soja que permitió eso, una venta anticipada, ¿no?
Exactamente. Se gastaron dólares que normalmente se gastaban después para que Massa pueda demostrar como que hace algo. Y bueno, eso va a faltar, más lo que va a faltar porque no hay producción.
Claro. ¿Y esto cómo va a afectar en el mercado? O sea, hablamos de precios en el mercado local.
Mira, en los precios está pasando con el trigo, la cosecha también fue mala, y por eso subió el trigo, porque no hay trigo para exportar, directamente no hay, y se cree que no va a alcanzar, o va a alcanzar justito para la necesidad argentina, y por eso el valor está un poco más alto, y tendría que estar muchísimo más alto. Lo que pasa, bueno, no está más alto por todas las intervenciones del gobierno, pero en un país normal, de una economía sana, normal, el valor tendría que ser más alto con seguridad, porque no hay trigo. Y en los otros cultivos, yo creo que el que puede llegar a tener una suba es el maíz. Es probable que maíz va a faltar muchísimo, y yo creo que el maíz va a subir. En el caso de la soja y el girasol, dependen quizá un poco más de mercados externos, entonces probablemente no cambien demasiado.
Uh-huh. Hablemos un poco en términos internacionales, ya que hablamos de la soja, o hablás, mejor dicho, de la soja y del girasol en términos internacionales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en el mundo con la producción?
Mira, hoy en el mundo no hay datos relevantes de que haya o problemas o muy buenas producciones en alguna parte puntual del mundo de peso.
Uh-huh.
Es como que estaría medianamente normal, con lo cual no hay así un dato importante para aportar. China tampoco está dando anuncios muy importantes o de que va a comprar mucho más o de que va a comprar mucho menos,
uh-huh.
con lo cual estaría medianamente estable desde ese punto de vista. O sea, no hay datos para un cambio importante para arriba o para abajo. Hay que ver cómo sigue el tema de la guerra de Ucrania, que Ucrania es un país, un gran productor,
sí.
del nivel de la Argentina, y hay que ver cómo sigue eso y cómo va a seguir influyendo esa producción o no producción y la posibilidad de exportar de Ucrania en el mercado mundial.
Uh-huh. Hablamos ya de lo que tiene que ver con la producción agraria, digamos. En la parte pecuaria, ¿qué es lo que está pasando en el orden local? ¿Hay algún tipo de liquidación y demás por el tema precisamente de esta, entre comillas, pequeña seca o no?
Sí, hubo una liquidación, quizá no tanto en Bolívar, pero sí en otras zonas por la seca.
Ajá.
La gente directamente se quedó sin pasto y tuvo que vender.
Claro.
Y de hecho hubo mortandades importantes en algunas partes.
Uh-huh.
Pero y lo que sí sucedió es que como el valor de la carne no subía, quedó estancado con la inflación que tenemos del 100% anual, la carne quedó estancada prácticamente en el mismo valor durante un año.
Uh-huh.
El productor ya no podía engordar. Entonces empezó a faltar gordo y ahora empezó a repercutir en el mercado, que ahora hace una semana, dos semanas, pegó un salto de 300 y algo de pesos a 400 y algo de pesos el kilo de novillo.
Uh-huh.
Debido a que no hay.
Claro.
Esto va a seguir así porque, como todo lo que es seres vivos, no es como una fábrica que ponen un turno más y fabrican más clavos. Acá lo que no está, no está, y ahora lleva unos meses lograrlo. Si es un gordo, lleva unos meses engordarlo, y si es una producción de ternero, te lleva un año y medio. Entonces va a ser lenta la recuperación, con lo cual la hacienda va a mantener y tendría que subir un poco más el valor. El gobierno, de vuelta, con sus políticas populares, quiere frenarlo, pero si lo hace, va a frenar de vuelta la producción. Con lo cual, igual de vuelta va para atrás, y que de vuelta no se produzca, no haya mano de obra, no haya movimiento.
Uh-huh.
Y se frena la economía, ¿no?
¿Y a todo esto?
Para poder decir que la carne llega barata al plato del argentino.
Sí. Y a todo esto, ¿cuál es el comentario interno que tienen entre ustedes, los cerealeros y las entidades agropecuarias, mesa de enlace y demás, con respecto a la actitud esta de Massa, el ministro de Economía?
Es muy fácil. El argentino en general es generoso y trata de ayudar al otro argentino. Yo creo que eso está visto mil veces cuando hay problema de una inundación o algo, enseguida hay donaciones. Y de hecho, el productor agropecuario argentino, sacando todas estas otras novedades de despelotes que está haciendo el gobierno,
uh-huh.
está poniendo el 35 o el 40% de la plata que le pertenece, con las retenciones, más la diferencia de cambio mentirosa,
sí.
es mucha plata que en un país normal le llegaría a ese productor para que pueda invertir más y progresar más y mejorar sus máquinas y su genética y sus alambrados y lo que sea. Uh-huh. Eso ya lo está dando el productor sin hace 20 años que supuestamente se hizo para una emergencia, ya quedó ahí para siempre, y prácticamente ya ni se habla de eso, o sea que yo creo que es más que generoso. Uh-huh. Lo que sí, ya no quiere más que le siga metiendo la mano en el bolsillo. Lógico. Y aparte no se puede más. Y de hecho está pasando este año que con esta terrible sequía, ahora Massa salió a anunciar como que va a hacer algo para favorecer al productor, pero es algo irrisorio, es solamente para la foto y nada que ver. Lo que tendría que hacer es directamente devolver a todos estos productores que están damnificados, sacarle las retenciones, sacarle todos los impuestos de estos distorsivos que solamente existen en la Argentina. Uh-huh. En el mundo se subvenciona, acá se hace todo lo contrario, que es la retención. Se siembra contra mano del mundo.
Sí, sí. Sí, yo siempre digo, aparte, que muchas veces la política que se adopta es, te postergamos el pago del inmobiliario, te postergamos el pago de... pero con postergar el pago no se hace nada. Todo
no
es,
hace nada, pasa al
doctor, nada más. La pelota para adelante.
Exactamente.
El tema es eliminarlo, por lo menos una cuota, dos cuotas, tres cuotas, lo que sea.
Correcto.
Pero bueno, plagas, ¿cómo está la cosa? Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque me llamó la atención que me mandan una foto, el campo, muchas garzas, y dice, zona de espigas, hay muchas garzas comiendo tucura.
Sí, hacia el sur y el oeste está habiendo invasiones de tucuras.
Ajá.
Bastante importantes. Y después en el resto del partido de la zona, mayormente lo que está viendo es mucha arañuela, que es el ácaro.
Ajá.
Está viendo chinche, también mucha.
Sí.
Y te diría que lo que es insectos, eso es lo más importante hoy. Y después sí, está viendo, ahora con estas últimas lluvias, están empezando a aparecer hongos en el cultivo de soja.
O sea, tenemos bastante, ¿no?
Y siempre, ¿viste? La naturaleza se las rebusca para siempre sobrevivir.
Sí, claro, claro.
Yo como dato, ya que estamos hablando de esto, para uh-huh. el público en general, que es un tema que sé que a la gente le interesa y creo que es muy importante decirlo,
uh-huh.
es que todo el agro mundial, pero el argentino también, y las empresas que fabrican los productos, levantaron el guante de la ecología y la necesidad de tratar de ser más amigos con la naturaleza y el ambiente, y se está trabajando muchísimo con productos totalmente inocuos. Se están usando muchos productos biológicos, se están uh-huh. usando muchos productos de lo que se llama banda verde, que es la banda que se puede aplicar incluso en zonas periurbanas por su muy, muy, muy baja toxicidad.
Uh-huh.
Y se está tomando mucha precaución en todos esos sentidos, de modo que para tranquilidad de la comunidad se está cambiando mucho en ese sentido a favor del ambiente y la ecología.
Esto no tiene mucha difusión.
No, desgraciadamente no, somos malos difundiendo. Ahora casualmente el 14 y 15 de febrero en uh-huh. Tandil hay un congreso de productos biológicos.
Uh-huh.
Esos 14, perdón, 14, sí, 15 de febrero, y el 16 de febrero está el primer encuentro nacional de productos biológicos en Venado Tuerto.
Uh-huh.
Para los interesados están estos dos eventos, y aparte para la gente en general, para que sepa que Argentina se incorporó en ese sentido, el productor argentino y el agro argentino, a lo que es la tendencia en el mundo de ir hacia este tipo de productos que son totalmente inocuos para el ser humano.
Excelente. Bueno, pasemos ahora, por último, a lo que tiene que ver con el clima. Vos hablaste la última vez que enero, febrero, recién ahí empezaba a querer normalizarse la situación. ¿Esto sigue siendo así o no?
Sí, se sigue pronosticando eso. De hecho, algunos ya dieron por terminada la niña.
Ajá.
Y que comienza el neutro niño. Y de hecho podemos percibir lo que está habiendo tormentas dos o tres por semana, que después hay que tener la suerte de que te llueva o no te llueva. La de anoche, por ejemplo, sí. La de anoche en Anderson llovió 17, en 9 de julio llovió 7. Bueno, acá no tuvimos suerte, pero
nada.
Las tormentas están empezando a aparecer. Y bueno, en la zona de grandes secas hay lugares donde empezó a llover también. O sea, está empezando a revertirse la tendencia. El pronóstico sigue así y se está hablando de que se va revirtiendo y que para el otoño probablemente ya esté el neutro niño funcionando.
Perfecto. Bueno, Walter, como siempre, el agradecimiento y de que estar siempre presente con nosotros para brindarnos toda la información del sector.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chao, chao.
Allí estaba entonces Walter Kroll con el panorama agropecuario, la actualización del mismo.